8 de la mañana, 36 minutos. Señor Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, gracias por atendernos.
Muy buenos días, Yamil. Gusto saludarlos y aprovecho para desearles a ustedes y a los oyentes un feliz año.
Lo mismo para usted, Ministro, para su familia. Señor Ministro, ¿en qué términos están las conversaciones, la cooperación con la Fiscalía General de la Nación? Porque el fiscal tiene una preocupación, que haya uñas, instrumentos para luchar contra la evasión, porque él le parece que lo que quedó en la reforma tributaria no es suficiente.
Trabajamos articuladamente con la Fiscalía. Los textos que habíamos presentado fueron los textos elaborados conjuntamente. Entonces, ¿qué hay que destacar acá? Primero, grandes avances en la penalización de la evasión del IVA. En Colombia hay una cultura de no pago del IVA. Es frecuente que le pregunten a uno que si con factura o sin factura cuando le van a vender algún producto. Eso es una forma de decir con IVA o sin IVA. A partir de ahora, esa pregunta, esa cultura, esa práctica se tipifica completamente como un delito. Entonces, eso es fundamental para controlar la evasión del impuesto más importante que existe en la economía, que es el IVA. Y en materia de patrimonios, quedó una norma que quienes omitan patrimonios porque no los están declarando y se les encuentre que tienen esos activos que no han puesto sobre el radar de la DIAN, pues se expondrán también a sanciones de tipo penal. Esto en un momento en el que el mundo está cooperando, hay, digamos, intercambio de información tributaria, se pueden identificar fácilmente esos patrimonios que están en el exterior, pues le hace un llamado e invita a los contribuyentes a que se sinceren, a que se normalicen, que acojan una norma que está hoy disponible, que pagando una penalidad del 13% este año 2017 por una y última vez puedan, digamos, evitarse sanciones ahora de tipo penal. El que no haya declarado bien sus patrimonios y la DIAN lo encuentre, pues tendrá ahora no solo las multas y penalidades, sino también tendrá el riesgo de tener una pena privativa de la libertad. ¿Qué nos quedó pendiente? En lo que coincidimos plenamente con el fiscal, un artículo que había sido aprobado en la Cámara, pero no fue aprobado en el Senado, que penaliza la subvaloración de los ingresos. Es decir, cuando una persona no reporta plenamente sus ingresos, ya no sus activos, sino sus ingresos. Y había una norma que decía que la subvaloración de sus ingresos, por más de 170 millones de pesos, se convertía también en delito. Eso no pasó porque en la conciliación se optó por el texto del Senado, que era el que hablaba de la penalización de la omisión de activos, no de ingresos como venía de la Cámara. Pero bueno, tendremos que seguir trabajando. Yo creo que hay avances grandes,
sí.
Dos resultados importantes de la reforma. Queda pendiente el de la subvaloración de ingresos en materia de impuesto de renta y nuestro llamado aquí es a seguir trabajando muy armónicamente como lo hemos hecho hasta ahora con la Fiscalía.
En ese sentido, señor ministro, ¿se va a tener en el horizonte inmediato la posibilidad de que haya de pronto un proyecto de ley para que esos temas que quedaron pendientes en la reforma tributaria, en el tema del castigo a la evasión, se refuercen y puedan, digamos, desembocar un poco más o un poco mejor en los reparos del fiscal para que las cosas se fortalezcan en materia de evasión?
Sí, avanzamos en el IVA, avanzamos en la omisión de activos, la tarea pendiente es en la subvaloración de ingresos en las declaraciones de renta. Es decir, irnos a penalizar a quien no esté reportando todos sus ingresos a la DIAN. Y en eso estamos más que listos a trabajar con la Fiscalía en seguir avanzando en esa dirección, a través de cualquier iniciativa, incluyendo pues naturalmente, como corresponde en este caso, un proyecto de ley. Se dio un paso gigantesco, pero hay más retos por delante, y esos retos queremos seguirlos trabajando muy coordinadamente con la Fiscalía.
Ministro, dos asuntos que aparentemente no están suficientemente claros, y pues el propósito de esta entrevista sobre todo es pedagógico. ¿Desde cuándo el 19%? ¿Los comerciantes tienen la obligación desde cuándo el 19%? Porque pareciera haber una confusión sobre si era primero de enero o primero de febrero.
Aclaremos y precisemos ese punto. La ley entró en vigencia el primero de enero. Sobre eso no hay ninguna duda. Está en vigencia. Eso sí quiere decir que las normas en materia de IVA están vigentes. Tanto las que suben el IVA del 16 al 19, como por cierto las que bajan el IVA, como es el caso de las toallas sanitarias femeninas, el caso de los celulares, el caso de las bicicletas, de los vehículos eléctricos, donde se bajó el IVA. Es decir, están vigentes. ¿Qué es lo que pasa? Hay comerciantes que ya tienen sus productos en las estanterías marcados con los precios del IVA anterior. Y no se puede pretender que de un día para otro pues remarquen todos esos productos. Por eso se da un periodo de gracia, un plazo de un mes, que es este mes de enero, para que se haga esa tarea y se remarquen todos los precios. Entonces un comerciante que tiene los productos en sus estanterías pues puede esperar a que se agote ese inventario para que con el nuevo inventario ponga los nuevos precios, pero máximo ese proceso tiene que haber culminado el primero de febrero. Yo creo que esa es la precisión que hay que hacer en esa materia, donde desde ya está vigente el IVA del 19%, pero los comerciantes tienen un periodo de gracia de un mes para remarcar los precios.
Muy bien, ministro. Y antes de ir con Jaime, que le tiene una pregunta desde Washington, la otra duda que había era sobre el monotributo. ¿Eso es inmediato que se le cobra a los comerciantes o hay que reglamentarlo antes?
Hay que reglamentarlo primero, Yamil. Y es opcional. Entonces, el pequeño comerciante que tiene un negocio en menos de 50 metros cuadrados, pequeño comercio, pues va a tener esa opción, tan pronto esté reglamentada, como una alternativa frente al pago del impuesto de renta. Los comerciantes ya están obligados a pagar el impuesto de renta, tienen que pagar el impuesto de renta, y aquí se va a presentar una opción que reemplazaría el impuesto de renta. Y esa opción pues va a ser muy atractiva para el comerciante, porque no solo pagará menos impuestos, sino que con lo que paga queda afiliado a riesgos laborales para que pueda tener cobertura frente a cualquier incapacidad, y va a tener también, con lo que paga de esos recursos, un ahorro en una cuenta individual para la vejez a través del programa de BEPS, que es el que maneja Colpensiones. De manera que en el momento en que esté reglamentado, estoy seguro que para los comerciantes pues va a ser muy atractivo sustituir el impuesto de renta por este monotributo que les trae más beneficios.
Señor ministro, con Jaime Moreno, en el tema de la declaración de impuestos, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la gente que omita un bien, pero que no sea un bien, digamos, de una cuantía muy alta, al que omita pues fincas y bienes activos de una gran cantidad de dinero? O sea, ¿hay alguna diferencia a nivel penal para esas dos personas?
Todos los colombianos que pagamos impuestos en el país, es decir, que somos residentes fiscales de Colombia, que desarrollamos la mayor parte de nuestras actividades en Colombia, o los que vivimos en Colombia naturalmente, estamos obligados a declarar todos nuestros activos independientemente de dónde estén, en cualquier país del mundo. Mucha gente no lo hace, y esa es una evasión. El que no lo haga, ahora ya no solo se expone a que si la DIAN lo encuentra con la cooperación internacional, con los mecanismos de información que hoy intercambiamos con otros países, no solo se expone a las multas y a las sanciones, sino que si omitió más de 5 mil millones de pesos, se expone a una sanción de tipo penal. Esa es la novedad. Siempre ha existido esa obligación de declarar los activos en Colombia, siempre han existido las penas, las multas y las penalidades, ahora lo que se añade es una sanción de tipo penal, es decir, la posibilidad de una pena privativa de la libertad para quien omita más de 5 mil millones de pesos en su declaración.
Señor ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, gracias por atendernos y ayudar a hacer pedagogía en la FM.
Muchas gracias a usted, Yamil. De nuevo, un cordial saludo a toda la audiencia y lo mejor para este año, que en materia económica pinta bien, porque vamos a tener menor inflación. Mañana sabremos el dato de inflación del mes de diciembre. Vamos a seguramente poder bajar las tasas de interés, eso estimulará el consumo, vamos a tener un menor déficit fiscal, vamos a lograr también un mayor crecimiento económico, de manera que es un año en el que la economía colombiana comienza a recuperarse en comparación con el año pasado, que fue el año en el que asimilamos fuertemente ese golpe en la caída de los precios del petróleo.
Gracias, ministro, a usted, a sus
funcionarios en el Ministerio de Hacienda y las entidades adscritas que son siempre tan diligentes con los micrófonos de la FM y con nuestros periodistas. 8:46, a pesar del optimismo del ministro, hay seguramente quienes consideran desde ya que hay motivos para protestar. Esa justamente es la pregunta del día, porque se anuncian en diferentes partes del país protestas por la reforma tributaria y por otros temas. Esa fue la pregunta propuesta desde Medellín por Carlos Carmona. Motivos tempranos para...